De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La verdad que este primero de marzo es un día que viene marcado por el nombre de una empresa española, una multinacional, una empresa española que se va de España, que coge su sede social y la va a colocar en Ámsterdam, en los Países Bajos. Esa empresa es Ferrovial. Y está causando gran disgusto en el gobierno. La otra pata de la actualidad tiene que ver con el caso Mediador o el caso del Tito Berni y todas las ramificaciones que van saliendo alrededor del tal Tito Berni, con un general de división en la cárcel en estos momentos. Por cierto, de ese general detenido en estos momentos, general de división, y le recuerdo que después de eso ya no hay más en la Guardia Civil, se le ha encontrado una caja de zapatos con 61.110 euros en billetes y envueltos en rollos de ropa. Eso es lo último que sabemos de un caso en el que la oposición sigue demandando, con alguna lógica, por otra parte, los nombres de los diputados, diputadas, senadores y senadoras socialistas, si es que los hay, que se reunieron a comer con el Tito Berni y el mediador en diferentes sitios y después supuestamente compartieron otro tipo de servicios que no fueron exactamente los culinarios. De modo que este es un tema que está creciendo y que está creando gran inquietud en el Partido Socialista, porque no se saben tantas cosas como pudieran parecer que van a salir, tal y como estamos viendo la manera y la forma en que algunos periódicos administran la información del caso Mediador o del caso del Tito Berni. Veremos qué es lo que pasa. Por lo que respecta a Ferrovial, Ferrovial es una de las grandes empresas españolas que ha decidido coger su sede social y marcharse a otra parte de Europa, en este caso a Ámsterdam, a los Países Bajos, como les decía. El negocio de Ferrovial ya no está en España, está prácticamente fuera de España, lo que tampoco de alguna forma hacía esperar que tuviera que marcharse de nuestro país. Pero hay algunas condicionantes importantes. Uno es la fiscalidad, no lo vamos a esconder. Otro es la seguridad jurídica. El gobierno está realmente inquieto, enfadado y, si ustedes permiten la expresión, muy cabreado con la familia del Pino y especialmente con su máximo responsable, Rafael del Pino. Rafael del Pino, la familia del Pino, es la segunda más rica de España después de Amancio Ortega, el dueño de Inditex. El gobierno ha reprochado hoy, en voz de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha reprochado a Ferrovial la deslocalización de su sede y le advierte de que es una errónea decisión y que no está siendo patriótico, ni mucho menos, no está siendo una empresa, una multinacional patriótica, después de que la inversión pública haya hecho que esa empresa se haya desarrollado y crecido y ganado dinero en nuestro país a lo largo de muchos años. Pero esto no le ha podido coger de sorpresa, ni mucho menos, al gobierno de España y tampoco a la vicepresidenta Calviño. Miren, el día 10 de enero, en un foro de ABC, dando vueltas antes en la redacción, alguien ha recordado, pero si este señor estuvo en un foro de ABC y habló de algo que probablemente pudiera justificar el último movimiento de la empresa. Este es Rafael del Pino, Calvo Sotelo, en el foro ABC, 10 de enero.
Hablando como empresario, creo que debemos volver a convertir España en un destino atractivo para invertir y en imán del mejor talento a nivel mundial. Y para ello hace falta un marco laboral, mercantil y fiscal competitivo en el entorno internacional y también seguridad jurídica en todos los ámbitos.
Un marco laboral, fiscal, mercantil y seguridad jurídica en todos los ámbitos. No escuchó Nadia Calviño y el gobierno de España este testimonio de Rafael del Pino. Marco laboral, fiscal y mercantil, estable y seguridad jurídica. Es curioso, miren, nadie se puede alegrar de que una empresa como Ferrovial haya tomado esta decisión. Tendrán sus razones y el dinero tiene sus razones también. Esta es la verdad. Pero lo que han hecho es cumplir con un aviso que habían dado hace, como digo, algo más de un mes. Hay una reacción muy curiosa. Tampoco hay que saber mucha macroeconomía. Ha sido conocerse y publicarse el anuncio de Ferrovial, hacerlo público a la CNMV y después público a los medios de comunicación, y subidón en las bolsas. Bien, es verdad que los dueños ya de Ferrovial son prácticamente fondos de inversión, pero subidón en la bolsa. Entienden que las cosas a partir de este momento pueden estar mejor para esta empresa de Rafael del Pino, Calvo Sotelo. Antes de desarrollar la crónica de la actualidad, vámonos ya a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances en la Comunidad de Madrid. El primero de entrada por la A4, su paso por Getafe, y otro accidente que se ha producido en estos momentos en la M40, a la altura de Villaverde, sentido A4. Al margen de esto, estamos pendientes de dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y ya de salida en esta misma A1 en Alcobendas, A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Butarque, A5 en la zona de Arroyomolinos y, por último, en la zona de las 6 del Plantío y Puerta de Hierro. Tráfico también muy denso si circulan por la M40 en Coslada y Hortaleza en dirección a la A3 o en la zona de Pozuelo, Valdemarín y Túnez del Pardo, sentido A5. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
Precaución, pues, nos piden en la DGT para algunos tramos y algunos días, especialmente estos días donde el frío es intenso y las heladas, en fin, van a ser muy frecuentes. Esta mañana, por cierto, en el centro de Madrid, en algunas áreas de Madrid, hemos visto algunos finísimos copos de nieve caer del cielo. Les decía y les hablaba de que uno de los argumentos de la crónica de la actualidad, más allá de Ferrovial y de esa queja del gobierno de que no es aceptable llevar a Países Bajos la sede Ferrovial, está el caso del Tito Berni, que hay noticias en casi todos los periódicos. Es verdad que en algunos prácticamente como que no existiera el caso, pero en fin, allá cada cual con sus líneas editoriales. En todo caso, la inmensa mayoría de los periódicos recogen avatares alrededor del caso Mediador, alrededor del caso Tito Berni, porque, en fin, no dejan de aparecer ramificaciones de un caso que no sabemos dónde va a estar el final. Les he contado antes ese descubrimiento en el domicilio de ese general de división que está en la cárcel, implicado en este caso, en el que en una caja de zapatos y enrollado en ropa, la policía ha encontrado 61.000 euros en billetes. Sabemos también que el exdiputado del Partido Socialista, el tal Tito Berni, fue a un burdel el mismo día que el PSOE condenó la prostitución en el Congreso, que ya es casualidad. El PSOE votando y condenando la prostitución en el Congreso con el voto de Berni y después el señor en cuestión buscando los servicios de una prostituta en un lugar de ambiente. El Tito Berni sigue en portada de los periódicos, abriendo informativos de radio y televisión y en boca de todo el mundo también de la plana mayor de la política española. Al Partido Socialista le ha estallado un caso de corrupción con el que nadie contaba. Se hablaba mucho de la ley del sí es sí, de la reforma de la malversación, de las concesiones a los socios catalanes, pero no se hablaba de corrupción. Hasta ahora. Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el Tito Berni, ha hablado y lo ha hecho con los compañeros de la televisión canaria y obviamente, como suele ocurrir en estos casos, esto está en el libro, claro, esto es en el decálogo de la corrupción, el primer principio y el primer mandamiento es negarlo. Enrique López.
El exdiputado socialista niega todo lo que se le imputa en una entrevista que ha concedido a la televisión canaria.
Jamás he extorsionado a nadie, no formo parte de ninguna organización criminal.
Pese a lo que muestran varias fotografías, Juan Bernardo Fuentes niega su vinculación con las drogas y los clubes de Alterne.
Me toca en la puerta de la habitación, que yo estaba durmiendo, y me dice, vente que quiero presentarte a unas amigas. Llego allí y mi sorpresa es cuando veo una foto mía, que me falta la camisa, tengo el pantalón puesto, afortunadamente.
Se le acusa de exigir dinero a empresas junto al considerado mediador de la trama, el empresario Marco Antonio Navarro Taraconte. Tito Berni, como era apodado el exdiputado socialista, limita su relación con Navarro.
El señor Taraconte me pidió una vez tomar café en la cafetería del Congreso y que nos hicimos una foto que también se ha publicado.
Pero en la cadena COPE, Navarro Taraconte sí habla de trama.
A mí se me llama y se me dice, oye, fulano de tal, empresa X necesita esto, encárgate el expediente.
Y preguntado por quiénes realizaban esas llamadas, ha respondido.
Ya podía ser el señor Fuentes, ya podía ser Taise Fuentes.
En las últimas horas ha salido a la luz una nueva conversación entre el mediador y el sobrino del Tito Berni. Revela los importantes contactos que tenían. En ella, el empresario asegura que su función real es asesorar a dos ministros. En otra conversación, incluida en el sumario, cuando el mediador confirma el cobro de 5.000 euros a un empresario, el exdiputado socialista le corrige. Para la supuesta trama, los 5.000 euros pasan a ser 5.000 bolígrafos.
5.000 euros, 5.000 bolígrafos. En fin, la oposición y especialmente el Partido Popular no pierdan en ningún momento la realidad de las cosas. Estamos a 90 días, a menos de 90 días, de unas elecciones autonómicas y municipales que para muchos políticos son bastante más importantes que las generales del mes de diciembre. Les digo esto porque son muchos los que con cierto fundamento creen que lo que ocurra el 28 de mayo va a ocurrir después en diciembre en este país. Por eso digo que lo que se juegan los partidos políticos o los jugamos todos los españoles en el mes de mayo a finales es bastante más de lo que podíamos pensar. Naturalmente que cualquier movimiento dentro de un caso como este tiene una referencia bien clara que es esa fecha del mes de mayo. Bueno, así es como hablaban en clave del dinero chapuceros hasta para eso, para el lenguaje. En todo caso, el Partido Socialista está mirando y está viendo y está analizando, mientras que el Partido Popular lo que está es demandando, pidiendo y exigiendo el nombre de los diputados, diputadas, senadores y senadoras, si es que los ha habido, que se hayan relacionado, comido, o paseado o vivido experiencias fuertes con el tal Berni. El caso es que conforme se van conociendo novedades hay más miedo en el PSOE a que esto salpique a las altas esferas. Del grupo parlamentario ahora la sospecha pasa a algunos ministerios y por ello el Partido Popular registra esta misma tarde una solicitud para crear una comisión de investigación. Informa Flor Carazo.
Para los populares, el Congreso no puede mirar hacia otro lado ante un caso que consideran afecta de lleno a los socialistas. Ante la falta de explicaciones del PSOE, han decidido impulsar una comisión de investigación. Cuca Gamarra, secretaria general del PP.
Es más necesaria que nunca una comisión de investigación que dirima las responsabilidades políticas, en este caso, de corrupción socialista, que está lleno de mordidas, de drogas y de mujeres prostituidas.
Gamarra está convencida de que hacía tiempo que el PSOE sabía de la existencia de la trama. Asegura que con esta causa se está poniendo en duda la honorabilidad de los diputados.
Estamos hablando nada más y nada menos de la utilización de las dependencias de un grupo parlamentario para presuntamente delinquir. El Partido Socialista no quiere que se sepa lo que ocurrió, sino que lo que está buscando es protegerse a sí mismo.
Los populares esperan que todos los grupos parlamentarios respalden la creación de la comisión de investigación, entre ellos también el PSOE.
Bueno, pues como les digo, el caso está salpicando con gotas en todos los medios de comunicación, en la gran mayoría de medios de comunicación, muy especialmente, desde luego también, como no, en las Islas Canarias, donde está el núcleo de las presuntas corrupciones. Parece ser también que hay fundamentos ya que empiezan a aparecer, según el cual el Tito Berni pudo asesorar a dos ministerios, a dos ministros y a tres senadores, pero todo eso está por demostrar. Bueno, todo esto es lo que dice el Partido Popular. ¿Y qué dice el Partido Socialista? Alejandro Morán.
En primer lugar, la portavoz de Gobierno, Isabel Rodríguez, critica al propio PP por el ánimo a investigar en la trama, precisamente por sus casos en el pasado o, como dice la portavoz, por elegir tapar la corrupción del partido con Feijóo hace apenas un año.
Y estos mismos que hoy registran una comisión de investigación son los mismos que antes de ayer compartían mantel con un imputado, como es el presidente del Consell de Ibiza, que comparten hoy escaño con una alcaldesa que está en los entornos de personas que están siendo imputadas por casos relacionados con el narcotráfico. Y es el mismo Partido Popular que comparte militancia con un exministro, Jorge Fernández Díaz, que está imputado por 15 años de prisión por el uso de la administración pública para tapar también la corrupción.
Pachi López, sin embargo, le quita hierro al asunto y reconoce que hubo diputados en aquella cena en el Ramsés de Madrid. En el partido ya son conocedores de quiénes son, pero no da nombres. Le quita importancia al número de diputados presentes. Algunos, ¿qué más da? Decía el portavoz para Antena 3. Entiende que no es lo mismo cenar que corromperse y que los diputados no fueron partícipes de las fiestas, prostitución y cocaína. Pachi López.
No tienen nada que ocultar, porque efectivamente es una cosa. Claro, ahora todo. Se eleva a una categoría que no es la razonable. Es decir, oye, ¿vamos a cenar? Pues vamos a cenar. Porque, como se decía, algún tertuliano dice, los diputados cenan todos los días. Algunas veces se van al hotel y otras, pero otras cenan en grupos.
no se crea el mediador y espera que hable la justicia, aunque defenderá a todos aquellos diputados acosados, con la misma contundencia con la que echaron a Bernardo Fuentes. Desde el partido dicen que no hay nada más repugnante para un socialista que conocer, tener en sus líneas a posibles corruptos.
Bueno, son las 7 de la tarde y 15 minutos, así es como están las cosas. Pachi López, muy nervioso en los últimos días, ¿acaso porque alguien, seguramente desde las esferas del Partido Socialista o desde el Gobierno, por qué no el presidente del Gobierno, le ha pedido alguna responsabilidad o alguna explicación a él, que es el portavoz del grupo? Pachi, ¿no te has enterado que había este movimiento de diputados comiendo, saliendo, entrando, tomando copas, yendo a hoteles, etcétera, etcétera? ¿Alguna responsabilidad tiene que tener Pachi López? Y por eso responde de forma desairada también a los periodistas cuando vuelve a decir a las preguntas. Eso fue ayer en el Congreso, pero hoy en Antena 3 es lo mismo. ¿Qué más da? Oiga, ¿el qué más da, señor López? Deberían explicarle que lo tiene que decidir el periodista. El periodista pregunta con educación lo que quiere preguntar. Y el qué más da lo decide el periodista. ¿Usted responderá o no responderá? Es lo de siempre. ¿Usted responderá o no responderá? ¿Se calla o guarda silencio o contesta? Pero el qué más da no es un territorio que a usted le corresponda. Le corresponde a un periodista, a un medio de comunicación. Y si no, desde luego, pues que el político haga de periodista al mismo tiempo y a ver qué es lo que pasa. Les digo que este caso salpica en diferentes medios. Estoy viendo ahora la portada del Español. La Guardia Civil halla en el caso del general de división del caso Mediador libretas con la contabilidad de la trama. Tras la entrada en una de sus viviendas, las investigadores encontraron 4 documentos que reflejan la contabilidad A y B del único encarcelado del caso, que es el general de división. En fin, el Gobierno tiene que defenderse de estas acusaciones, especialmente acusaciones hacia su grupo parlamentario, mientras le surgen otros problemas. Le surgió ayer uno en lo económico, la marcha de Ferrovial a Países Bajos. Y no estoy contando los datos del Euribor, las hipotecas y la inflación. No ha sentado nada bien la decisión de la compañía Ferrovial, a la que desde Moncloa hoy acusan de insolidaria. Informa Noelia Ontoria.
El 85% del negocio de Ferrovial no está en España, sino entre América, Reino Unido y Polonia, aunque la cotización por sus activos la haga en la Bolsa de Madrid. Si eso cambia y se trasladan a Holanda, se ahorrarían un 5% en impuestos, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no lo ve tan grave.
Esta empresa ya tenía más de un 80% de sus beneficios fuera de nuestro país.
No es, sin embargo, un consuelo para el Ejecutivo, que salía en tromba contra la decisión de Ferrovial. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, hablaba con su presidente, Rafael del Pino, mientras que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, enarbolaba la bandera del patriotismo.
Que se trata de una empresa que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles.
Esto no es compromiso con nuestro país.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, apuntaba al área económica del gobierno y sus argumentos coinciden con los esgrimidos por el presidente de la compañía en el foro ABC el pasado 10 de enero.
Que lo que debe hacer la vicepresidenta es hacerse la siguiente pregunta. ¿Soy responsable de la falta de seguridad jurídica que hace que muchas empresas tengan que optar por otros países?
Creo que debemos volver a convertir España en un destino atractivo para invertir y para ello hace falta seguridad jurídica en todos los ámbitos.
Podemos denuncia un claro caso de dumping fiscal y propone no dar más contratos públicos a la empresa.
Son las 7 y 18 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Hoy precisamente el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue activando mecanismos para que las empresas no solo no se marchen, sino que lleguen a esta comunidad autónoma. Por eso ha puesto en marcha un decreto acelerador de inversiones. ¿En qué consiste, Begoña Alarcón?
Aceleradora de inversiones para reducir tiempos de espera en la tramitación de un proyecto empresarial. Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía y Hacienda.
Con una política que les facilite y que no les someta a un calvario, sino que les haga que todos los requisitos que tienen que cumplir, que los tienen que cumplir, evidentemente, pero que todo eso, las respuestas sean más rápidas, los trámites sean más rápidos.
En menos de 30 días se podrán tramitar las solicitudes. La herramienta no está pensada para grandes inversiones, basta con que sean proyectos que generen empleo y riqueza.
Proyectos muy habituales, no tienen por qué ser grandes ni gigantescos proyectos que vayan a generar más de 50 puestos de trabajo, que signifiquen una inversión de en torno a 10 millones de euros o más.
Los ayuntamientos se pueden sumar a la iniciativa.
Y los partidos de la oposición plantean sus dudas a ese decreto, dicen que tienen muchas carencias y que el Gobierno, lejos de intentar que llegue al mayor número de empresas posibles, solo se fija en las grandes corporaciones. Es una información de Pepe Frutos.
Mónica García de Más Madrid habla de una afrenta a las pequeñas y medianas empresas a favor de las grandes corporaciones.
El gobierno de Ayuso le hace constantemente ojitos a quienes acumulan obscenos beneficios, al tiempo que pone obstáculos y trabas a quienes sacan adelante cada día sus proyectos.
El socialista Juan Lobato ve en la aceleradora otra ocurrencia después del aplazado proyecto de ayudas a inversores extranjeros para la compra de viviendas.
Estupendo si hubiera un plan de verdad, como hemos propuesto y como nos comprometemos a hacer, para que Madrid tenga unos ejes estratégicos de desarrollo claros.
Y en Unidas Podemos señalan que el servicio ya existe. Alejandra Jacinto.
La señora Ayuso nos toma por tontos a los madrileños. Coge al personal de las consejerías y lo pone a tramitar solicitudes que ya tramitan.
Vox todavía no se ha pronunciado.
Las 7 y 20 de la tarde, en materia sanitaria, la huelga de la atención primaria se pretende extender a los hospitales de la región. Los sindicatos AMITS y AFEN han convocado dos jornadas de huelga hoy y mañana, aunque con escaso seguimiento según la comunidad. En todo caso, en fin, estamos ya tres meses con estos paros, estas huelgas, estas protestas, y la próxima reunión que tenga la comunidad y los sindicatos, especialmente con AMITS, será la número 14, y así seguiremos. Cuéntanos, Paloma Nolasco.
Cansancio de los médicos que, versionando a Sabina, ya visitan al psiquiatra y porque los pacientes dicen o tienen talonario o se van al otro barrio. Décima manifestación, 100 días de huelga, a la que se suman por dos jornadas los especialistas de hospitales. Daniel Bernabéu, presidente de AMITS y delegado en el Hospital La Paz.
Que se acabe con el maltrato a que nos someten en la Comunidad de Madrid. Por una jornada de 35 horas, por unas consultas con un número de pacientes adecuado, por fidelizar y retener el talento de los médicos en nuestra comunidad.
12.000 especialistas afectados de 34 hospitales de la región que puntualizan. No es una huelga solidaria, sino la consecuencia de cómo repercute un nivel asistencial en el siguiente.
El gobierno, ya les digo, cifra en un 6% el seguimiento en hospitales y el 9% en centros de salud. A estas protestas, así como a la huelga y a los 13 intentos de desbloquearla entre sindicatos y consejerías, se ha referido hoy el portavoz en Consejo de Gobierno. Informa Sergio Rodríguez.
Primero, disparidad en las cifras del seguimiento de la huelga sanitaria. La Consejería de Sanidad la rebaja al 9% y a un 6% en primaria. Y el vicepresidente Osorio insiste en que están dispuestos a poner sobre la mesa todas las propuestas que permitan la mejora de la atención, pero que el comité de huelga quiere prolongar el conflicto.
Nosotros estamos dispuestos a poner encima de la mesa todas las medidas o recoger el guante de las que se nos propongan que mejoren la calidad de la asistencia sanitaria, pero nos encontramos pues con una posición del comité de huelga que quiere alargarlas hasta mayo.
Y el diagnóstico del presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo. La situación de la atención primaria actual es consecuencia de los problemas que viene arrastrando desde hace más de una década y no solo en Madrid.
Lo que sucede en España ahora mismo, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en varias comunidades, es consecuencia de lo que veníamos diciendo desde hace 20 años. Precariedad en la relación contractual, falta de tiempo para la formación continuada, salarios francamente inferiores a los de nuestros compañeros en Europa, sobrecarga asistencial, expectativas sociales generadas por los políticos en la ciudadanía que no somos capaces de responder, y la atención primaria es la primera línea de frente.
Y petición del presidente del Gobierno sobre la atención primaria.
Apelar a todas las administraciones, a las comunidades autónomas con competencias en materia sanitaria, para reforzar entre todos la atención primaria en lugar de debilitarla. Porque creo que las necesidades de la atención primaria van mucho más allá de las demandas de un colectivo profesional, que es justo, que es legítimo, porque son en realidad un auténtico clamor social.
Mañana habrá nueva reunión entre la Consejería y el Comité de Huelga de Médicos y Pediatras de Atención Primaria.
Y en Madrid, el Ayuntamiento apuesta por reducir drásticamente las cifras de acoso en los colegios y por prevenir el suicidio. Mar García.
237 niños de quinto a séptimo de primaria que participan en talleres para detectar y evitar el acoso. Experiencia piloto en tres coles de la capital, en Ciudad Lineal, Villa y Puente de Vallecas. Antonio Prieto, gerente de Madrid Salud.
¿Qué es un acoso? ¿Cómo se puede responder a un acoso? ¿Con quién tienen que hablar?
cómo tienen que defenderse. Estamos hablando de niños de quinto, sexto y séptimo de primaria.
El próximo curso todos los centros educativos tendrán su programa de prevención de acoso, bullying o suicidio. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Nuestra idea desde luego es llegar a todos los centros educativos con este programa y por tanto llegar hasta el último de los chavales que puede tener un problema de salud mental que desgraciadamente le puede conducir a plantearse el suicidio y estamos en estos momentos implementando todas las acciones para hacer que eso pudiera ser posible.
Casi 125.000 visitas ha tenido la web contra el suicidio de Madrid Salud. De ellas, un 66% son de mujeres, un 34% de hombres, solo un 6% tienen menos de 24 años.
En materia de urbanismo, hoy había convocado una reunión para intentar avanzar en este aspecto entre el alcalde y Vox. Cuéntanos, Raquel Ruiz.
La reunión de hoy ha servido para acercar posturas y sobre todo para preparar el terreno porque Vox deja aparcadas sus diferencias en materia de urbanismo y lo hace con la mirada puesta en el 28 de mayo. El entendimiento es necesario, así se lo ha trasladado el portavoz de Los Verdes, Javier Ortega Smith, al alcalde.
Ciertamente existen cuestiones muy importantes en las que tenemos discrepancia con el equipo de gobierno. Ahora también le adelanto y lo he hablado con el alcalde. Alcalde, nos vamos a tener que entender porque en las próximas elecciones creo que ni tú ni yo, por más que nos encantaría cada uno, vamos a tener mayoría absoluta. Entonces nos tendremos que entender porque lo contrario es dejar que la izquierda nefasta, sectaria e inútil vuelva a gobernar este ayuntamiento.
Lo tiene claro Ortega Smith y también el alcalde porque también José Luis Martínez Almeida baraja un solo escenario muy distinto, por cierto, al que plantea Vox.
Tenemos objetivos distintos. Mi objetivo, insisto, es convencer al más amplio número de madrileños posibles para tener un gobierno solitario. El del resto de grupos municipales es ver si junto con otros pueden alcanzar el gobierno del Ayuntamiento de Madrid. A mí, ahí no me van a encontrar.
De momento, según el alcalde, el objetivo prioritario que justifica la reunión de hoy es poder sacar adelante las nuevas normas urbanísticas necesarias para la ciudad y que Vox ha tenido hasta ahora bloqueadas.
Pues son las 7 y 26 minutos. Enseguida el deporte. Retomamos el pulso de la actualidad a partir de las 8 de la tarde. Esto es Onda Madrid, el enfoque.